Hoy es martes, 24 de noviembre, y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Animasur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Guirado.
Nuestro programa de hoy está dedicado al teatro en la transición.
¿Y qué ha motivado que dediquemos hoy este programa a esa época teatral de nuestra reciente historia? Pues yo creo que Juan nos va a decir algo en cuanto vaya bajando esa música y vaya enlazando su micro, pero me hace señas de que lo dirá más tarde. Bueno, y vamos a hablar del St. Johnny. El St. Johnny es el teatro del Colegio Mayor San Juan Evangelista. En este teatro tuvimos la suerte de pisar el escenario con montajes como ¿Dónde está la muñeca? O Turchejov. Y lo cierto es que era un lugar muy bien dotado y gestionado por los alumnos de la universidad. Lamentablemente me llamó el otro día Juan y me dijo, mira, te tengo que dar una mala noticia. ¿Te acuerdas que habían cerrado el St. Johnny? Sí, bueno, pues fue ocupado por un agente y el otro día fue desalojado por la policía. Así que un local mítico donde han actuado los mejores, han estado, pues se han dado ciclos de jazz, todos los cantantes y cantautores de la transición estuvieron allí, cantó Camarón, Morante, pues ha tenido un final pues un tanto tristón. Y comentando esto, pues pensamos que podríamos dedicar todo el programa de hoy al tema del teatro y la transición. Y claro, lo primero que habíamos pensado es que sería bueno centrar la época que queremos abarcar. Así que, ¿qué te parece, Cristina, si nos metemos en harina y enmarcamos un poco esta época? ¿Te parece bien?
Me parece estupendo.
Bueno, pues la transición española la solemos enmarcar entre la muerte de Franco en 1975 y las elecciones posteriores al golpe de Estado en 1983. Y aunque sabemos que antes y después de estas fechas ya sonaban trompetas de cambio y que después todavía pues coleó todo el tema de la movida madrileña y tal, pues hoy vamos a centrarnos en esos convulsos, ilusionantes, preocupantes y creativos 8 años.
Pero fue tal la suma de iniciativas, proyectos y cambios en el campo teatral que hemos decidido dar unas pinceladas de distintos aspectos artísticos.
Pues, por ejemplo, los autores.
Sí, de los dramaturgos que habían estrenado en la época franquista. Solo Antonio Buero Vallejo, del que hablaremos más tarde. Luego Alfonso Sastre, Antonio Gala, mantuvieron una presencia continuada en los escenarios. Pero surgen nuevas formas, temáticas y espacios, y en ellos Vicente Molina, Foix, Fermín Cabal, Fernando Fernán Gómez, Jesús Campos o José Sánchez Sinisterra. José Sánchez Sinisterra.
Sí, Sinisterra.
Te suena, ¿no?
Ya
el lector por horas y los figurantes.
Bueno, perdonadme que he estado un ratito muteado, pero es que no sé lo que le ha pasado al micrófono, que ha decidido no hablar hoy. Se ha escapado que Cristina Guirado también es locutora del programa. Perdón, Cristina, si un fallo de sonido ya está solucionado.
Perfecto.
Y seguimos, chicas.
Pues eso, hablábamos de José Sachin Sinisterra, que buscaban otras formas de comunicación teatral y otros temas de discusión.
Se recuperaba para el teatro el espacio de la calle, del barrio. Los españoles comenzábamos a acudir al café teatro. Yo no sé por qué he puesto comenzábamos a acudir si yo era una niña aquí. Yo al café teatro no acudía. O ver títeres para adultos, y estas novedades convivían con
striptease,
zarzuelas, revistas y musicales.
Es que ella es muy puritana y lo de striptease no, claro, quería decirlo.
No, ella nada.
Me daba vergüenza.
Ya lo sé.
Bueno, sí, comenzaremos a tener musicales como El diluvio que viene o Evita, que permanecieron en el cartel mucho tiempo.
Bueno, mientras Concha nos sigue hablando de todos esos espacios, os voy a poner un poco una musiquita de fondo de aquella época. Todas las canciones que vamos a escuchar hoy, menos esta en concreto, ¿vale?, que esta es la que daba inicio a los espectáculos de los comediantes, todas son grabadas directamente en el propio Colegio Mayor, ¿vale?
Señores i senyors, vinguin, ja han arribat els comediants. Va.
facin, senyores, facin, grans i petits. Vinguin i veuran. Bueno, pues estos espacios fueron conquistados por compañías como Els Comedians, a quien estáis escuchando. También la Fura dels Baus o la Cubana. Hoy vamos a hablar de alguno de ellos, por ejemplo, Els Comedians. Se fundó en Cataluña en 1971. Sus representaciones iban más allá del hecho puramente teatral. Cualquier sitio podía ser un escenario. La calle, la plaza, un prado, un estadio de fútbol o el mismísimo lago Bañolas. Cualquier elemento podía ser objeto de dramatización, un vaso de leche, una cama, y cualquiera podría ser el lenguaje teatral para visualizarlo, el mimo, el clon, títeres, representaciones convencionales. Els Comedians tiene una propia masía en donde crean y ensayan sus proyectos, y la compañía la forman no solo actores, sino creativos, ejecutivos, iluminadores, gente de audiovisuales, funambulistas, titiriteros, es decir, ya es un conglomerado de profesiones dedicadas al arte de entretener. Els bons comedians que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Els comedians ja han marxat del racó, han recollit el seu carro i despenjat el taló. Ens quedarà al fons del cor de cadú com una mena de so i una cançó que és per tu.
Bueno, lo que escuchábamos tras la voz de nuestra compañera y durante su voz era Els Comedians de Els Comedians.
Bueno, pues además esta hizo, no sé si la original es de él o una versión que me gustaría que escucharas, de Charles Aznavour. A ti que te gusta la música francesa.
La conozco. De hecho, cuando encontré la música esta para el programa dije, pero esta canción yo la conocía de antes.
Súper bonita además.
Sí. Así que nada, y ahora os dejo de fondo, si os parece bien, a Lester Bowie, que también es un músico de jazz que también tocó en el St. Johnny's, para seguir con el programa. Y con Lester Bowie de fondo, vamos a hablaros de la Fura dels Baus. Por cierto, no sé si... bueno, preparando el programa, pues ayer estuve intentando recuperar músicas, etcétera, etcétera. Y bueno, unos espectáculos que hizo la Fura dels Baus en el Colegio Mayor San Juan fue uno que se llamaba Actions. No sé si tenéis oportunidad de verlo, pero claro, hay que marcar ese espectáculo en la época en la que estaba hecho. Entonces era gente que salía de bidones cubiertos de serrín. Era como una especie de cosa monstruosa. Sí.
De siempre la Fura dels Baus ha sido como muy transgresora, pero en aquel momento significaba que toda la modernidad lo seguía, porque era una cosa que nunca se había visto. Además era muy impactante, y lo que ellos decían es que lo que les interesaba era provocar lo que fuera, lo mismo asco que intriga, provocar.
Pues tienen un canal de YouTube que la gente que le apetezca puede investigar, puede meterse, tienen todos los espectáculos que tienen grabados, y este, pues bueno, pues si alguien se ha preocupado en pasar del vídeo al formato digital, y lo podéis consultar, aparte de otros que son realmente curiosos, por lo menos no os van a dejar indiferentes. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de la Fura dels Baus. Bien, la Fura nace en 1979 y busca también un espacio escénico distinto. Tiene nómina, al igual que Els Comedians, directores artísticos y actores formados en distintas disciplinas, todas con un componente físico importante. En 1983 estrenan Actions, de la que os acabo de hablar, donde aparecen entre el público embadurnados de huevo y serrín, como repugnantes embriones que van tomando vida, pero también los vamos a ver años después desarrollando un magnífico espectáculo titulado Mediterráneo, dentro de la fiesta de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Pues yo creo que eso, esa imagen, esas olas en azul llegando por el Estadio Olímpico, las seguimos, sí.
Fue súper emocionante, sí. Yo recuerdo aquello...
Yo es de los sitios que, fíjate, sigo recordando dónde estaba cuando vi la inauguración de los Juegos Olímpicos. O sea, tengo esa imagen, ¿no?
Sí.
Dónde estaba sentada, cómo estaba mi familia, sí.
Es curioso.
Es que disfrutamos mucho. La verdad es que se nos ha olvidado, pero disfrutamos todos como una auténtica piña.
Luego, además, bueno, yo luego...
Qué orgullosos nos sentíamos, por favor.
Sí, además es que fue una ceremonia muy original, pues ha encendido el pebetero, todas esas imágenes que yo creo que se han quedado grabadas en la mente de todos. Pero fíjate que yo estuve hace poco en Barcelona, era la primera vez que iba a Barcelona, Y es cierto que fui al Estadio Olímpico pues a ver cómo era todo aquello, a ver cómo era el pebetero. Y...
sí.
O sea, te quedas como... pero esto pensaba yo que era más grande. Claro. Este es muy pequeño. De hecho, lo rodeamos, no tardamos nada en rodearlo. Pero bueno, el pebetero sigue allí. Es un sitio curioso. Y luego los espectáculos que tienen las fuentes son impresionantes.
Sí, la verdad es que sí, lo tiene muy bien montado.
Una excursioncita a Barcelona, ahora que tenemos el AVE y llegamos en nada.
Perfecto, pues entonces, ahora que hablamos de zonas y lugares, pues un capítulo aparte son las salas. Comienzan a abrirse en las grandes capitales salas de teatro, independientes, que dan cabida a nuevas tendencias o a un teatro en ese momento emergente, el teatro infantil. Desde esas últimas salas destacamos la Sala San Pol de Madrid, inaugurada en 1983 y cuyo espacio surge una compañía que lleva ya estrenados más de 40 montajes teatrales.
Mira, voy a hacer yo ahora un poco de abuelo cebolleta. Es que cuando yo era un crío, pero vamos, estaba en el colegio y...
si vamos a empezar a pasar factura ya de los años que tenemos, esto... ¿eh? No, ¿verdad?
Yo sé que yo era un crío.
Y... primero el striptease y ahora esto, o sea, ¿sabes?
Y me acuerdo que nos hicieron leer un libro que se llamaba Gelsomino en el País de los Mentirosos, nunca se me olvidará. Y luego lo vimos teatralizado allí en la Sala San Pol, súper original. Era una compañía italiana. Uh-huh. Y me acuerdo que luego nos dejaron preguntar a los actores y tal, a los chavales del cole. Y es que me acuerdo hasta la pregunta y era, ay, cuando pegáis y os caéis, ¿os hacéis daño? Porque yo era de los que tenía la imagen de pequeño, de que todo pasaba de verdad. Y yo decía, madre mía, esta gente lo que sufre. ¿Quién me iba a decir a mí qué cosa?
Efectivamente.
Y fíjate, saber que el teatro infantil emerge aquí. Yo pensaba que el teatro infantil había existido siempre.
Siempre ha existido, lo que pasa que no de una manera tan institucionalizada, no tanto en los locales, siempre más en los títeres de los parques. Pero es que la Sala San Pol surge como además un centro en el que se investiga el teatro para niños. Por lo tanto, no vas a ver las cosas típicas, ¿no? Uh-huh. Sino... bueno, pues hablamos también de la época de un globo, dos globos, tres globos, de una época en la que se entretenía al niño, pero se le entretenía con algo didáctico, creativo y muy divertido. De ahí surge la brujavería, en fin. Venga, comencemos.
Bueno, volvamos a los autores. Uh-huh. Y vamos a hablar de Antonio Buero Vallejo, ¿no es así?
Efectivamente. Uh-huh. Pero, ¿qué os parece si para introducir el tema ponemos algo de musiquita del momento del Colegio San Juan Evangelista? En este caso vamos a escuchar a Camarón con unos fandangos grabados directamente allí en el Jonis. Estoy contento yo de poner hoy música porque el último programa no pusimos casi nada. Teníamos tanto que decir.
Y además nuestros oyentes están muy activos y nos han dicho eso, que querían más fondos musicales, que incluso nuestras voces se empastaran un poquito con la música. Y como veis, pues hacemos caso a todas vuestras sugerencias, así que síguenoslas haciendo a nuestro correo.
Acciones Teatrales Radio, Dios mío, acciones teatrales radio@hotmail.com.
Correcto. Bueno, pues a ver, hablamos de Antonio Buero Vallejo. Mirad, nace en Guadalajara en 1916. Tras la guerra civil, fue condenado a muerte, aunque le conmutaron la pena por la de cadena perpetua. En prisión conoció a Miguel Hernández y en 1946 logró la libertad condicional. Otros dramaturgos y escritores como Alberti, Juan Ramón Jiménez, Guillén, se habían exiliado pero él decidió la verdad quedarse. Y a lo largo de su vida esta decisión pesó tremendamente la imagen que se tenía de él. Posteriormente, como suele suceder siempre, estudiosos han calificado su actitud dándole incluso un nombre, un adjetivo que no sé si estaba ya escrito antes, el de posibilismo. Es decir, que Buero Vallejo pisó la raya de la libertad escribiendo obras hasta justo el límite de lo permitido y desarrolló una forma de decir que sorteaba con facilidad los límites que imponía la censura. Podríamos decir que luchaba desde dentro por cambiar el sistema, aun a riesgo de que se le considerase un colaboracionista. Hay tendencia a posicionarse muy a favor o muy en contra de Buero. Quizás su forma de escribir fuera demasiado rígida. Pues puede ser, quizá podría haber sido más combativo, digamos que de una forma visible. Pero quienes leen La tejedora de sueños o no pueden por menos que admirar su discurso pacifista. Y quien se acerca a la historia de una escalera pues no puede sino admirarse ante una tremenda crítica y un duro relato que él hace de una España pues llena de prejuicios, sin una puerta de salida y condenada entre cuatro paredes a resignarse a su destino. Es decir, yo creo que a Boro hay que acercarse ahora y leerle y pensar cómo este hombre pudo escribir estas cosas. Bueno, pues que además está la fundación, que es sumamente interesante y muy moderna para entonces, ¿no? Hoy es fiesta, que a mí es una obra como un poco secundaria de él que me gusta mucho. En fin, bueno, sí, que lo leáis.
Bueno, estamos escuchando otra vez música dentro del St. John's, en este caso el coro gospel y música moderna de la Universidad Complutense de Madrid, que está reconocido, ha tenido premios nacionales, etcétera, etcétera. Bueno, como al principio del programa he tenido ese problema con el micro, no he podido decir qué es lo que nos había motivado. Concha lo ha explicado un poquito al principio, pero yo quiero mis 5 minutos de gloria, que me vais a permitir. Sí. Entonces, bueno, lo que ocurrió fue que el pasado miércoles 18 nos despertamos con la noticia del desalojo por parte de la Policía Nacional del Colegio Mayor San Juan Evangelista, perdón, el conocido popularmente como el Johnny. Al oír esta información os confesaré que a mí me vino un regusto amargo porque, bueno, ha sido un sitio, como Coach ha dicho antes, donde nosotros hemos actuado, ¿verdad? Nos han tratado siempre muy bien. Además es que tendríais que, cuando hemos asistido a las reuniones para ver qué necesitábamos para las representaciones, etcétera, tendríais que ver los montajes que se llevan allí. O sea, bueno, hemos estado nosotros que tenemos grandes montajes. Pero es que gente que, bueno, está dotado para que la gente se cuelgue de los techos, salte. Ha habido cada espectáculo allí impresionante. Entonces, es verdad que me dio un regusto amargo y sobre todo también por no haber seguido la trayectoria del colegio después de haber estado nosotros, que el colegio se cerró en el año 2014. Yo creo que nosotros con el tour Chekhov pues iríamos 2013, 2014,
pues
algo así.
2013.
Entonces,
muy tarde, 2013.
Y yo por lo menos no percibí en aquel momento la sensación de que aquello estuviese...
No, porque además estaba llevado por una gente que estudiaba allí y era muy entusiasta, que lo hacía de forma voluntaria, pero estaba muy profesionalizado.
Efectivamente, entonces, bueno, pues todo eso ha sido lo que, pues hablando sobre ideas para el programa y tal, aparte de las que recibimos por el correo que nos siguen llegando, pues todo eso nos lleva un poco a hablar un poco de este tema hoy. Y ya, con esta música de fondo, vamos a empezar con la sección de novedades y noticias, aunque ya llevamos todo el programa con la noticia del San Juan Evangelista, pero hay más. Y hoy vamos a empezar la sección de novedades con lo siguiente.
Si un Karamazov se enamora de una mujer, es capaz de dar por ella a sus propios hijos, de vender a su padre y a su madre. Si es honrado, robará. Si es pacífico, matará. Y aunque sea tu mejor amigo, te traicionará.
Le diré a padre los 3,000 rublos que aún me debe.
Debemos respetarlo.
Uno no puede respetar a un hombre así.
Es normal que un hijo quiera matar a su propio padre.
¿Y eso quién lo dice?
Los filósofos.
Los filósofos, ¿qué sabrán los filósofos de la vida?
Bueno. Vaya fuerza, ¿eh?
Total.
Es que este hombre es muy desconocido en teatro.
Efectivamente. Bueno, pues hoy en nuestra sección de novedades empezamos con 2 monstruos de la escena. Para los que no los hayáis reconocido todavía son Juan Echanove y Fernando Gil. Y es que para mí son 2 debilidades. Están dirigidos por Gerardo Vera y nos traen la obra de Fyodor Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov.
Amor, lo que siente por ella es pasión. Y la pasión de los Karamazov no dura más de una tarde.
Necesito que un alma sublime...
Es un montaje de atención casi 3 horas y media con descanso. O sea, no apto para personas que tengan hemorroides, dolor de espalda, etc. Aunque, como todo el montaje tenga la fuerza de lo que estamos escuchando...
Dangas, es con flotador. Vaya. Te pasó un flotador y ahora tiras.
Efectivamente, promete. Es uno de los platos fuertes del Centro Dramático Nacional de este año y estará desde el 20 de noviembre hasta el 10 de enero en el Teatro Valle Inclán.
De todas maneras, si te das cuenta, estamos ya, empezamos a estar acostumbrados a consumir la cultura, los eventos, todo demasiado rápido. Por ejemplo, en el teatro de Shakespeare es que las funciones, o en aquella época, las funciones vistas de pie derecho duraban 4 horas.
Pues lo
y de
que
hecho los entremeses nacen de entre un acto y en otro meter alguna comedia que encima es diferente, con lo cual tienes que volver a la atención anterior.
Pues lo
¿no?
creas o no, es una cosa que yo he pensado, que es verdad que últimamente se da mucho el vamos a leer relatos, vamos a leer microteatro, vamos uh-huh. a leer microteatro, etcétera. Hijo, ¿qué pasa con todas esas obras, con todas esas puestas en escena tan monumentales que ha habido siempre y que ya parece que estamos acostumbrados a una sociedad de consumo inmediato sí. y rápido? Es sí. casi como la comida, queremos sí. cocinar rápido y comer rápido y
claro,
esto es un
y dices,
poco igual.
Bueno, lo, parece que todo lo que pasa de hora y media es largo. Dices, bueno, pues será en comparación a la calidad que te dé o a lo que te enganche, ¿no?
Efectivamente.
Curioso.
Seguimos con música de Enrique Morente, en este caso también en el San Juan Evangelista. ¿Y qué más tenemos en la sección de novedades? Bueno, pues contaros que este viernes en el Saramago celebramos el ¿cuánto aniversario del centro, Concha? ¿10? ¿15? Yo, es que ya no me acuerdo.
Pues yo creo que se inauguró en el 2005. De hecho, hay publicidad donde está publicado ese año, pero yo creo que es el 5.
Fenomenal. Sí. Pues entonces el décimo aniversario del Centro Cultural José Saramago y tenemos actividades desde las 6 de la tarde de este viernes. Vamos a tener artesanía, corte y confección, yoga para embarazadas, astronomía... Eso... el viernes junto con la colaboración, perdonadme, de gente de la compañía de Teatro Estable, que bueno, pues van a andar por allí haciendo teatro de calle.
Sí, los compañeros de los talleres de concertados de Leganés, pues eso, la gente de yoga o Berta que da costura o Amparo con su artesanía, van a ofrecer talleres gratuitos y si la gente que le interese se puede matricular. Me parece que es a partir de hoy para poder asistir porque los grupos son restringidos, ¿no? Son solamente un día como una jornada de puertas abiertas. Y nuestra colaboración va a ser, bueno, dejar por ahí a dos personajes que son muy importantes verlos. A dos el viernes, que el sábado, por ser sábado, tenemos tres.
Hombre.
Y más cosas.
Efectivamente, el sábado por la mañana hay zumba, hay sevillanas, hay conversación de inglés. Además, se celebra San Patricio. Si llevas algo verde, te invitan a pasar el rato por allí. Y, sobre todo, tenemos por la tarde teatro y magia. ¿Nos quieres comentar algo más, Concha?
Sí, que además he tenido oportunidad de ver a la Big Band de Leganés. Nosotros hacemos una pequeña intervención anteriormente, la entrada es gratuita para todos y no os lo perdáis. Bueno, lo nuestro, por supuesto, no hay que perdérselo jamás.
Efectivamente,
nunca.
Por cierto, me acabo de dar cuenta que no sé qué narices he leído. Por la mañana solamente hay sevillanas y
no, tú has, no, 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 si es que tú has leído el programa que hay editado. Perfecto. Lo único que pasa es que la conversación de inglés puede ser o no que se haga ese día. Y como no tenemos ese dato en concreto, pues también decírselo a los compañeros a ver si se van a ir vestidos de verde. Y luego lo han pasado a otro día y parecemos unos elfos. Y no.
Pero van tan monos. Tampoco pasa nada.
El verde es muy bonito.
Y hasta aquí la sección de noticias de hoy, que al final me estoy alargando muchísimo. Cristina, ¿tú hoy qué nos traes?
Bueno, pues yo hoy voy a seguir un poco con el teatro de transición. Y bueno,
pues te ponemos la sintonía, ¿no? Y nos hablas de ello.
Pues muy bien. Bueno, pues voy a hablar de algunos autores de los que ya hemos hablado y de obras. Para que nos pongamos en situación, os diré que en 1982 se publicó por Francisco Ruiz Ramón un artículo en el que se hacía un balance del teatro español. Entonces, pues se evaluaba un poco lo que era el teatro de transición. En este artículo hablaba del rescate de grandes textos dramáticos españoles que se habían quedado en el olvido, bien por la propia Guerra Civil o bien por la dictadura, como fueron los estrenos de Valle Inclán, Los cuernos de Don Friolera y Divinas Palabras, que por cierto, Divinas Palabras es la obra que más veces ha llegado a escena fuera de España de este autor, con un total de 35 montajes en 18 países de Europa, América y Asia, y 13 de ellos de habla no hispana. para que lo sepáis, que es muy internacional.
Yo no sé para qué me lo dices, porque yo lo sabía. O sea,
tú eres muy listillo de siempre. Bueno, también García Lorca, Federico García Lorca, con La casa de Bernarda de Alba, que aunque la escribió en 1936, no fue publicada hasta 1945 y además en Buenos Aires, que en España fue mucho más tarde. Y así que pasen 5 años. Esta obra de Federico García Lorca yo creo que casi nadie la conoce, y así pasen 5 años.
Es que además tiene unos toquecitos surrealistas.
Efectivamente, sí. es surrealista, difícil de representar. Bueno, Alberti, con el Adefesio y Noche de Guerra en el Museo del Prado.
Que no era su mujer.
No, además la mujer de Alberti, ya te digo yo, que era es uno de los personajes femeninos que habría que tener más en cuenta en este país, que era María Teresa León. Es una de las que salvó los cuadros del Museo del Prado en la Guerra Civil. Cuando el Frente llegaba a Madrid, es una de los que se lo llevó a Valencia en un camión.
Efectivamente, todo aquel que haya venido a ver las representaciones de Teatro Estable y de los talleres de Anímate Sur debería saber esto.
Efectivamente, y el que no lo sepa es porque no ha venido.
Efectivamente.
Y os estamos viendo.
Bueno, pues que sepáis
que Alberti con el Adefesio.
Bueno, y Noche Guerra en el Museo del Prado, que esta obra fue escrita en 1956 y que tampoco fue estrenada hasta 1973, y además fue en Roma, en España, hasta la muerte de Franco, no se representa. Y bueno, y hubo también restitución de textos prohibidos, porque aunque hemos hablado de que Buero Vallejo sí que escribió durante la dictadura, hay una obra que se llama La doble historia del doctor Balmi, que no se pudo estrenar. No, porque pasó la línea. Esa línea.
Esa línea que él no pasaba nunca la pasó con el doctor Balmi.
No me digas.
Le dijeron, usted no va a estrenar. Ya se lo digo.
Efectivamente. Bueno, esta obra fue escrita en 1964 y... Para que os hagáis una idea de cómo pasó la línea, os voy a contar la temática de la obra.
Venga, adelante, lo estamos deseando.
Bueno, pues aquí se narra la historia de Daniel Barnes. Es que la tiene que publicar en inglés, ¿vale? Uh-huh. Para que se la estrenara. Bueno, de Daniel Barnes, un policía dedicado a la tortura de presos políticos, que ante la orden de su jefe de cortarle el pene a uno de sus presos...
Uh-huh, sí, me voy haciendo la idea de lo del tema de la censura, sí.
Que el cual se llamaba Aníbal Martí, termina él mismo cayendo en la impotencia, y esto le provoca una crisis emocional que él decide acudir a una consulta de un psicólogo, que es el doctor Balmi. Y bueno, y aquí pues su mujer se entera de realmente el trabajo que tenía su marido. Bueno, una historia así.
En fin.
Pues eso. Bueno, esta obra, como decía, se estrena en inglés en Reino Unido en 1968 y no llega a España hasta 1976. También en esta etapa se crea la revista Pipirijaina.
Pipirijaina.
Especializada y dedicada al teatro. Y bueno, no sé si... una cosilla, yo creo que no hemos hablado de actores, ¿no?
De actores... Ah, no, de actores no hemos hablado para nada, pero bueno, si es que nos queda casi un minuto, vamos a ver, a pisar el acelerador, y te diré que nuestro equipo de redactores nos trae una información que no tiene nada que ver con un actor o actriz en particular, sino con todo un colectivo.
¡Hola!
Y hablo de la huelga de actores de diciembre del 74, ¿sí? Todo había comenzado 2 años antes, cuando Concha Velasco y Juan Diego solicitaron un día libre en las representaciones de La llegada de los dioses, precisamente de Buero Vallejo. Fueron de inmediato despedidos. Con ese ambiente se llega a diciembre del 74, en el que una asamblea de actores se reúne para proponer un convenio en el que se reconozca el pago de los ensayos, un día de descanso y una función única, porque antes se hacían 2 funciones todos los días.
Esto de los actores con tal de pedir, Concha.
Ya ves, pudiendo morir allí en el escenario mismo.
Efectivamente.
Esos son unos cómodos.
¿Quién estaba allí?
Entre ellos figuraban en esa asamblea pues Lola Gaos, Jaime Blanch, José María Rodero. Cuando las pretensiones fueron negadas, se fue a la huelga. Seguida, no solo por los actores, sino por los iluminadores, maquinistas. Los autores, por ejemplo, prohibieron representar sus obras. Los directores también se unieron a la huelga. La patronal toma represalias y detiene en la sala Pasapoga de Madrid a Juanito Navarro. Así que poco más tarde, en el Bellas Artes, detienen también a Enriqueta Caballeira y Tina Sainz, que acaban pudiendo salir de la cárcel tras la negociación con Fernando Fernán Gómez y Adolfo Marsillac, cambiando su escarcelamiento por una multa que rondó las 130.000 antiguas pesetas.
Hostia, perdón.
Pues sí, no, un dineral para aquel tiempo. Como curiosidad os diré que Rocío Dúrcal también se unió a la huelga y no llegó a ser encarcelada porque negoció Lola Flores directamente.
¿Ah, sí?
Si es que la Lola era mucha Lola. Todo aquello suscitó anécdotas tremendas, pero bueno, nos vamos a quedar de nuevo sin tiempo.
Uf. Es verdad, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? ¡Media hora ya!
Una semana desde el anterior programa.
Bueno, y no sé si os habéis dado tiempo. Digo, cuenta. Pero sobre todo, más de un año emitiendo por Acciones Teatrales Radio. ¡Que se me ha pasado volando!
Es verdad, pero madre mía. Pero bueno, ¿os acordáis del primer programa? ¡Qué nervio! Bueno, el primer programa del todo teníamos previsto hablar con Javi Palo, pero al final no se pudo. Pero sí que hablamos de la sala Montacarga.
Ay,
¿verdad?
Sí. Es verdad que a Javi nos le llevamos a un restaurante.
Sí,
madre mía.
Pero entonces al final el primero de los programas fue en la sala Montacarga, hablamos con Manuel Fernández y hablamos de supersticiones.
Es verdad. Sí, sí. Y en el programa número 3, que no sé si os acordáis, pero se nos coló el sonido de la tortuga de Darwin y tuvimos que improvisar.
Exacto.
Oye, no sé si me ocurre algo. ¿Recopilamos algo? Unos programas y entrevistas y contamos anécdotas y celebramos el cumple.
Pues, Concha, pero es que esto ya ha pasado.
¿Y eso importa mucho?
Pues no.
Pues eso. Pues durante el próximo mes celebramos una fiesta de cumple de Acciones Teatrales. ¿Os parece?
Pues no, a mí me parece fenomenal.
Y a mí estupendísimo.
¿Cómo vamos de tiempo?
Pues vamos para acabar. Nos vamos a despedir con Los Gatos del Gitano, con la canción Contar Mentiras, también en el Jonis, en el San Juan Evangelista. ¿Os parece?
Vale, perfecto.
Pues hasta el martes.
Adiós. Hasta el martes.
Hasta luego.
Hasta luego, ¿no? Hasta el martes.
Es verdad. Hasta el martes.
Oye, una cosilla. ¿Qué? ¿Podríamos contactar con Niceto?
Ay, con Niceto, es verdad. ¿Qué sabes de él?
A mí me llamó diciéndome que estaba en Teruel. Yo
en Teruel. Este se ha ido por lo del jamón.
Teruel existe.
Bueno, pues yo qué sé.
Oye, si ponemos aquella lectura patética.
Me ha dicho mi padre, niño, escúchate el consejo. Un clavo sale con otro y yo me alegro por ellos dos. Pero a la puerta de tu casa, con pedigrí, con mi raza, que allí te espero. Y como el roce hace el cariño, yo he metido mi foto de carne en el bolsillo de tu vaquero. Desde que no dices te quiero, no he llorado a diario como te han dicho. Y es que me sudan mucho los ojos, y esos son asuntos míos. Vamos a contar mentiras, trarara, yo ya no te espero y tú vas a volver. Y si me pides la verdad por una vez, yo te tendré que responder. Que tengo menos miedo de la bomba que de volverte a ver. Vamos a contar mentiras, trarara, yo ya no te espero y tú vas a volver. Y si me pides la verdad, a ver. Me han contado que las paredes oyen también y a las 4 de tu cuarto mis canciones no les ponen la carne de Gotelé. Y tú me dejas muerto con lo guapa que yo te saco a ti en mi recuerdo. Y como el roce hace el cariño, yo he metido mi foto de carne en el bolsillo de tu vaquero. Desde que no dices te quiero, no he llorado a diario como te han dicho. Y es que me sudan mucho los ojos.